De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos por aquí, ya te acompañamos los de Hoy en Madrid, la 1 y 6. Vamos a afrontar nuestra recta final. Arrancábamos a las 2, terminamos a las 2, arrancábamos
no
a las
10.
No me lío. Nos queda el último tramo por delante en el que vamos a acercarte cosas no aburridas para ser la mar de feliz. Y además disfrutaremos de las audiciones comentadas en verano con Irene Echeverría del violín.com. Pero Sergio, lo que vamos a hacer es disfrutar ahora de la música de nuestro último disco con Historia de la Mañana, que sigue vinculado a la guitarra.
Aparca el violín y sacamos la guitarra eléctrica, sí, y la enchufamos ahí. Además, te traigo un temazo instrumental que es redondo, inmenso, yo creo que perfecto. Yo lo escuché por primera vez, creo recordar, a los 15 y 16 años.
Sí, y
yo creo que fue un poco como Belis cuando se cayó en la marmita de la poción mágica. Sí, sí, ya sí. Empecé colgado para siempre de él.
Y a partir de ahí empezás a tirar del hilo, ¿no?
Bueno, es para siempre. Tiene un solo de guitarra, otro de piano a continuación, pero fijaos cómo puede sonar esa maravilla de guitarra de la Gibson Les Paul. Se llaman The Allman Brothers Band. Los hermanos Duane y Greg Allman formaban esa Allman Brothers Band, sí, que todavía haciendo cosas por ahí. Uh-huh. El temazo instrumental se llama Jessica, de su LP Brothers and Sisters, hermanos y hermanas. Son, digamos, los exponentes máximos del rock sureño norteamericano, junto a Lynyrd Skynyrd, aquellos de Sweet Home Alabama, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, la banda ha obtenido 11 discos de oro y 5 de platino, y así suena ya este temazo que va a pinchar con sumo gusto Nacho, Jessica.
Sobre la mesa, ahora un libro que nos ha llamado la atención directamente por el título. Es el siguiente, Cosas no aburridas para ser la mar de feliz. Lo firma Mr. Wonderful, un nombre tras el que encontramos a Javi y a Ángela. Son dos diseñadores que hace ya un tiempo unieron más que sus vidas profesionales. No sé ya si contarlo o no, que son pareja tanto trabajando como fuera del trabajo. ¿Qué encontramos en este Cosas no aburridas para ser la mar de feliz? Pues mensajes sencillos, directos, bonitos y repletos de optimismo para contagiar emociones de las buenas. Los encontramos divididos incluso en secciones, esto nos ha encantado. Tenemos cosas no aburridas para ser la mar de feliz, para reírse de uno mismo, para equivocarse, para perdonarse, para amarse como si no hubiera mañana, para ser valiente y también cosas no aburridas para ser la mar de feliz y aprender a mirar al frente. Nos vamos a dejar ahora guiar por Ángela Cabal. Un libro en el que encontramos frases como esta. Os la comentaba a las 10 de la mañana cuando arrancaba esta edición de Martes Hoy en Madrid y os la vuelvo a repetir porque a mí me ha encantado. Si no encuentro mi media naranja, será que soy la pera.
Pues sí, era lo que también detectábamos nosotros un poquito, ¿no? Que ponías la televisión y la verdad que ver las noticias últimamente, y ya llevamos un tiempo así, es una tristeza. Y también leer los periódicos, abrir pues las redes sociales, todo eran como malas noticias, todos pues nos quejamos, porque lógicamente también pues nos tenemos que quejar, tal. Y bueno, Javi y yo somos dos personas que siempre hemos sido muy optimistas y empezamos nuestro proyecto Mr. Wonderful hace 2 añitos y decidimos pues un poco transmitir pues nuestra filosofía de vida a través de nuestra página, a través de nuestra tienda, y eso ha sido un poquito el inicio del libro, ¿no?
Un decálogo ilustrado sobre la felicidad. ¿Cuál sería grosso modo ese decálogo, Ángela?
Pues es un poco lo que tú comentabas antes, ¿no? Intentamos tener un tono súper cercano y de amigo, y de en cualquier situación de la vida, pues ante el amor, ante un momento de bajón, ante pues que un trabajo pues no te motiva lo que te tiene que motivar, pues dar unas pequeñas píldoras que tú te leas y las tengas muy presentes ese día, ¿no? Es decir, pues venga, hoy necesito una pequeña motivación para ir a trabajar, o estoy de bajón porque mi novio me ha dejado, tal. O sea, abarca un poquito todos los temas de la vida que nos pueden preocupar o que son cosas cotidianas, y da pues eso, pequeñas notas ilustradas, porque es un libro bueno, pues muy facilito de leer. Uh-huh. y es como muy visual, ¿no? Y simplemente pretendemos eso, sin más.
Bueno. Yo creo que podría ser una buena manera de recomendar echarle el primer vistazo, abrir al azar, sí. Y encontrarte con el mensaje.
Pues sí.
¿Cómo lo ves?
Sí, sí. Bueno, pues la verdad es que sí, no. Y cualquier página te transmite algo, ¿no? Y eso es lo que pretendíamos, que de todas las páginas que hay, ya solo con abrir una, te transmita un mensaje que te diga, ostras, pues mira, esto...
Ya, hacemos el experimento. No. Yo lo acabo de abrir y fíjate lo que me encuentro aquí. Ponle entusiasmo a las cosas. Hoy va a ser un día para no olvidar. Hoy va a brillar el sol. Hoy va a ser un día genial. Después del chaparrón siempre sale el arco iris. Todo saldrá de maravilla. Y un gesto así, ok, de ok. Y eso sin contar los que no tienen texto, que también, bueno, animan las caritas, ¿no?
Sí. Estás, has abierto por la parte de las páginas de las pegatinas, ¿no?
Nosotros
queríamos que no fuera solamente un libro que dejas en la estantería, coge polvo y punto, te lo lees un día y ya está. No, queríamos que fuera un libro como más interactivo. Por eso el libro incluye unas laminitas troqueladas que tú te puedes pegar en la pared o tal, y ahí tienen distintos mensajes y puedes utilizar y verlas cada día, y además hay una sección de pegatinas para que tú utilices en tu agenda, en la nevera, bueno, donde te dé la gana, o la pongas en un regalo con diferentes mensajes, que son los que, por ejemplo, en esta página has leído, y bueno, de esa forma poder utilizar el libro. No queríamos que fuera un libro al uso, sino que fuera un libro para utilizar.
Que no se abandone, que no esté arrinconado, sino que le dotemos de vida constantemente.
Exactamente. Y que leamos y releamos, cuando nos haga falta, sobre todo.
Bien.
Los Wonder Consejos Troquelados, se llaman así.
Sí, nosotros somos Mr. Wonderful y, bueno, no, al principio empezamos a poner nuestros mensajes diarios, que llamamos Wonder Consejos, en realidad la gente le puso el nombre, ¿no? En nuestras redes sociales decían, ah, esta mañana me habéis puesto un Wonder Consejo, queremos Wonder Consejos, y al final se quedó el nombre de Wonder Consejos, ¿no? Que eran, pues eso, son pequeñas pildoritas positivas, llenas de humor, para afrontar diferentes temas de la vida, ¿no? Y siempre hay alguien que justamente ese día le está pasando eso, ¿no? Y se siente como muy identificado.
¿Los dibujos también los hacéis vosotros?
Sí, en este caso mi marido Javi es el ilustrador y yo soy la copy, la que piensa las frases y todo. Somos como un pequeño equipo de publicidad que es del mundo de donde venimos.
Oye, ¿sientes mucha presión cada vez que alguien te intente, entre comillas, sacar la frase? Porque esto ya es un continuo, ¿no? Todos los días te mirarán y te dirán buenos días.
Bueno, no, son cosas que no, en general no, para nada, aparte tenemos un equipo, que trabajamos con un equipo genial, que cuando uno no tiene una idea, otro la tiene, cuando, o sea, eso, no hay miedo por eso.
Bueno, yo he notado aquí algunas cosillas. Ángela, por ejemplo, decís que lo mejor de la vida muchas veces llega gracias a las equivocaciones.
Pues sí, eso es una cosa que nosotros estamos aprendiendo día a día. Tenemos ahora mismo una empresa que empezó hace 2 años. Tenemos la suerte ya de tener un equipo pues bastante grande y nosotros nos equivocamos continuamente, pero continuamente. Entonces, estamos aprendiendo tantísimo que es una de las cosas que vemos, ¿no? Y que la gente tiene como mogollón de miedo a equivocarse y es, no, equivócate, que de ahí vas a sacar algo y le vas a poner solución y de ahí pues van a salir las cosas mejor. Yo no sé por qué la gente tiene hoy en día tanto miedo a equivocarse o a la, no sé, ¿sabes?
Bueno, y aquí un consejo vuestro que yo le llamo, porque lo aplico con frecuencia con mi hijo, por ejemplo, la técnica Tom Sawyer, ¿no?
A ver, ¿esto qué es?
Dice, no entréis en su tienda online o lo querréis absolutamente todo.
Sí, no, la verdad que, bueno, ¿qué te voy a contar yo de nuestro éxito, no? De Mr. Wonderful Shop. Nosotros lo que intentamos transmitir que al principio en nuestras redes sociales, con los mensajes que eran tan virales, empezamos a ponerlo pues en productos, en tazas, en libretas, ahora estamos haciendo una agenda, también en el libro, bueno, tenemos mogollón de productos. Y a la gente, pues, la verdad que les ha gustado, les está gustando, tanto el look, como los mensajes, como lo que transmiten, y sobre todo, regalar ese objeto, que es más que un objeto, ¿no? Porque estás regalando un mensaje, estás regalando un de todo, ¿no? Porque hay cada mensaje para cada ocasión, un venga, ánimo, o un tú eres la bomba, o un tú te lo mereces todo, o un, bueno, depende del mensaje, ¿no? Entonces la gente, yo creo que cuando haces la primera compra, siempre hay, bueno, tenemos mogollón de gente que repite, porque ya no solo es comprarlo y recibirlo y tal, sino además es el regalarlo, ¿no? Y ver la cara de quien lo recibe.
Decía yo, Oun, porque esta me ha gustado, sí. A mí me ha llegado. Si no encuentro mi media naranja, ¿será que soy la pera?
Exactamente, ¿no? Es tomarse pues las cosas de que pues siempre tenemos pues una persona que parece que si no tienes pareja, ¿no? Pues claro que no, pues si no encuentro mi media naranja será porque soy la pera, ¿no? Son este tipo de mensajes de tomarse las cosas con alegría y con optimismo y con, bueno, pues tal y como son y ya está.
Bueno, yo sigo ojeando, voy al capítulo 9 y me encuentro con lo siguiente. Organiza toda tu vida y luego pon las patas arriba.
Exactamente, pues sí, pues porque también nos damos cuenta que muchas veces pretendemos tener todo cuadrado, pretendemos que todo sea perfecto y las cosas no son perfectas y nunca salen a la primera, ¿no? Y esto es algo que nos enseña a nosotros la vida y se lo enseña a muchísima gente, ¿no? Entonces es, sí, tú organízate, ten tus planes, pero luego pon los patas para arriba y no te preocupes por ello, ¿no? Sino que ves improvisando según vayan surgiendo las cosas.
El capítulo 8 también, una dosis de sabiduría, porque mucha gente se ríe, pero no se ríe de sí mismo, ¿no? Y aquí decir, reír a menudo, y si es de uno mismo, mucho mejor.
Exactamente. Es tan importante saber reírse de uno mismo, pero tan importante y bueno, es básico, porque si tú te ríes de los demás, pero no sabes reírte de tú mismo, mal vamos, muy mal.
Bueno, también fotos como esta de la bicicleta, a mí me encanta también, la pintada en la pared, ¿no? Valiente es aquel al que no le preocupa el fracaso, le preocupa no haberlo intentado.
Exactamente, pues sí, porque también nosotros nos movemos en un mundo de pequeños emprendedores, ¿no? Que como somos nosotros, que muchas veces pues nos escriben, que quieren cumplir su sueño, que no se atreven porque la crisis. Nosotros siempre somos de la opinión de que con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo, las cosas se pueden conseguir, que las cosas están fatal y somos todos súper conscientes de ello, pero que se puede, ¿no? Entonces siempre hay una parte de valentía, incluso de inconsciencia, ¿no? De que hay que decir, venga, voy a por ello, voy a poner toda la carne de asador y va a salir porque va a salir bien. Y al final hay cosas que salen bien.
Thank you.
was happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, why do I give valuable time to people who don't care if day. Caligula would have blushed. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled. In my life, why do I smile at people who I'd much rather kick in the happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled. In my life,
oh, y ahora lo que toca en Hoy en Madrid, en la sintonía de Onda Madrid, es disfrutar de la música, aprendiendo a disfrutarla y aprendiendo a entenderla. Nos ayuda cada mañana Irene Echeverría, del violín.com. Cada mañana nos desvela los secretos de una obra musical de una manera amena y entretenida. Nos habla de los compositores, de los periodos musicales, de recursos, de anécdotas. Hoy hemos elegido la abertura de Tannhäuser.
Y hemos traído una de sus óperas más conocidas, Tannhäuser. Concretamente hemos traído la obertura. La obertura es una pieza que aparece antes de la ópera propiamente dicha. Es una parte instrumental en la que se anticipa un poco, se recrea el ambiente de lo que va a pasar después. Bueno, pues digamos que te prepara un poco musicalmente para escuchar la ópera. Y es la parte que hemos traído. Vamos a comentar, si queréis, un poquitín de qué va la ópera para después poder comentar la obertura, para saber lo que vamos a hablar. Bueno, Tannhäuser es un trovador, es un cantante, tiene muy buena voz, canta el amor y vive en el Venusberg. Venusberg es el monte donde vive Venus, donde bueno, pues se celebran fiestas, está lleno de personajes fantásticos. Os podéis imaginar que vive una vida pues muy regalada, muy todo el tiempo con placeres, con lujos, con fiestas. Y resulta que Tannhäuser se aburre.
Anda. De todo se aburre uno, eso
claro.
Dicen. ¿Ves?
Sí, sí. Él dice que todos los días son iguales y bueno, pues que desea volver otra vez al mundo de los mortales. Obviamente Venus pues no le sienta nada bien. Venus ya le dice, oye, mira, has estado viviendo aquí un montón de tiempo, cuando vuelvas que sepas que no va a ser igual, nadie te va a perdonar haber estado aquí conmigo y no pienses que vas a encontrar lo que tienes aquí, ni mucho menos. Luego vas a venir llorándome y vas a querer volver y a ver si yo te recibo o no te recibo, ya veremos. Bueno, pues la ópera narra las aventuras que están pasando en este, pues que pasan cuando él decide volver. Pero hoy vamos a hablar, ya os he dicho, de la obertura. La obertura comienza antes de todo esto. Comienza cuando él llega al Venusberg, cuando ve todo lo que le espera allí, cuando ve por primera vez a Venus. Y bueno, pues es una serie de, hay una serie de temas que Wagner utiliza mucho, lo que se llaman los leitmotiv, que son motivos musicales, pequeñas melodías, trocitos de música con los cuales se identifica bien una situación, bien un personaje, bien algún aspecto de la ópera, de forma que los que estamos escuchando la ópera, cuando escuchemos esta parte musical, tengamos claro que está representando a cierto personaje. Si os parece, lo que vamos a hacer es escuchar varios de estos motivos y después escuchar la obertura. Cuando vayamos escuchando la obertura van a ir apareciendo todos, a veces incluso se van mezclando. Entonces, vamos a poner unos pequeños ejemplos primero. Escuchamos los motivos musicales y después vamos comentando la obertura.
A ver, motivos musicales que escuchamos con violín aquí, in situ,
por supuesto,
en directo, nuestra violinista de cabecera, que es Irene Echeverría.
Bueno, pues vamos a escuchar primero uno de los motivos, es el de los peregrinos. Hay una serie de peregrinos que están viajan a Roma para pedir perdón al Papa, y uno de los motivos que se escucha es este. Que escuchemos esta parte musical, estaremos escuchando pues como los peregrinos se acercan. De hecho, hay una parte al principio en que suena muy, muy lejos, muy, muy suave, y poco a poco se van acercando y entonces va sonando cada vez más fuerte.
Son nuestros personajes, ¿no? Cuando no tenemos sobre el escenario la imagen o el actor, ¿no?
Sí, e incluso aunque esté apareciendo el actor, es una forma de unir el personaje con un tema musical. De forma que lo que tú dices, o bien cuando no está
en la obertura.
Exactamente, en la obertura, claro, en la obertura no aparecen en ningún momento, pero después en la ópera van a volver a aparecer estos temas representando a cada uno de los personajes.
Y siempre los reconocemos.
Y exactamente, musicalmente, es una forma de identificarlos. Otro tema también de los peregrinos es este otro, que también va a aparecer varias veces.
Son como muy místicos, ¿eh?
Claro, es que son peregrinos.
Claro,
sí, pero que se nota.
Se les ve
claro,
la fe, la devoción.
Que sí, claro, sí, 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 es una música muy pausada, muy tranquila, y precisamente aquí llega el cambio, porque estamos hablando de la morada de Venus, estamos hablando de una zona en la que, bueno, pues,
el amor,
que la espiritualidad,
fiestas, desenfreno.
No es tanto.
Y precisamente hay otro de los temas que habla de unas fiestas, de una bacanal, y sería un tema pues mucho más movido, representado por esta melodía. ¿Veis que aquí ya la cosa se activa
sí,
un poquito?
Sí, estamos sí, algo más carnal.
Esto ya va subidito de tono. Terrenal,
sí, ya empieza, claro. Empieza la cosa a moverse. El tema que representa el Venus Berg, la montaña donde vive Venus, sería este, también más animado.
Yo quiero ir.
Bueno. ¿Tú quieres, no?
Yo quiero ir.
Por cómo suena, parece sí. que está bien el
sitio. Y luego
sitio.
Te vas a aburrir.
Bueno, pues ya me aburriré yo sola. ¿Qué más
temporada
da?
Pero un ratito sí,
¿verdad?
¿No?
A mí me da la sensación de que suena muy bien y que se tiene que estar mejor.
Sí, la verdad es que no suena mal. De hecho, en el Venus Berg, uno de los personajes fantásticos que nos encontramos son sirenas. Y las sirenas vienen representadas por el canto de la sirena, que es este sonido como ondulante, sinuoso, y dice así. Este sonido se va a repetir y además se va a repetir en diversos contextos, con distintos instrumentos, más rápido, más lento, y es un poco el canto de las sirenas.
Que son más peligrosas ya.
Sí,
un poquito.
Los cantos de sirenas,
sirenas
ya sabéis,
siempre no hay
malas,
que acercarse
malas,
mucho.
Malas, malas, cuidado.
Bueno, y nos quedan los dos personajes. Nos queda Tannhäuser, que es el trovador, el cantante, el que cantaba el amor, y la melodía que representa Tannhäuser sería esta. Es un personaje masculino, masculino,
sí,
alegre,
sí, sí,
exactamente, cantarín. Y tenemos un personaje, el otro personaje, el personaje femenino, que es Venus, y también está representado por su melodía, que sería esta.
fina, glamurosa y envolvente, cuidado.
Eso es, y seductora.
Sí, es lo que transmite.
Sí, ven para acá.
Ven. Que vas a estar bien.
Tengo cositas que decirte.
Bueno, pues estos son los temas que van a ir apareciendo. Si os parece, vamos a escuchar la obertura, porque van a ir apareciendo todos estos temas. Y además, hay un comentario que hizo Wagner como prólogo, como programa a un concierto, en el cual va un poco describiendo también lo que va pasando. Él mismo dice, comienza la orquesta con el canto de los peregrinos y escuchamos este primer momento de la obertura en el que se van acercando. ¿Habéis reconocido la primera melodía, sí, la de los peregrinos?
Y se van
acercando, primero suena muy, muy flojo y poco a poco van a ir ganando terreno. Lo han empezado tocando los instrumentos más graves, las trompas, los fagots, y ahora lo van a coger ese mismo tema, los violines, y va a sonar un poquito más fuerte, un poquito más agudo, y va a dar la sensación de que cada vez están más cerca. Segundo tema de los peregrinos, lo están tocando los violonchelos. Sí. Y de nuevo el segundo tema de los peregrinos, tocado por los violines, lo que os comentaba antes. Y aparece un ritmo por debajo, pam, 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 que va como dando también la sensación un poco de movimiento. Aquí Wagner dice que el canto se acerca, se va creciendo hasta una poderosa expansión.
Es que las oberturas además es que son eso.
Sí.
Y que...
Sí.
Te dan una sensación de comienzo, de
sí,
algo, de ponerte a la expectativa, ¿no? De que algo va a ocurrir.
Sí, es justo prepararte para lo que va a pasar. Es una música muy... te hace desear que empiece ya. Este tema que escuchamos es el de los peregrinos, pero ya tocando, sonando mucho más fuerte, con los instrumentos que están sonando, es viento metal, los instrumentos más sonoros de la orquesta, que son los que nos dan más potencia, y así tenemos la sensación de que están ya muy cerca. Estamos escuchando por debajo también el segundo tema de los peregrinos, está mezclando los dos temas. Y aquí poco a poco los peregrinos se van alejando. Han dejado el tema a los violines, lo han vuelto a coger los chelos, si os acordáis, fueron los primeros que lo cogieron, y poco a poco se van alejando. Dice Wagner, con los últimos ecos del canto llega el atardecer. Se hace de noche y es cuando ya va a comenzar un poco todo lo que va a pasar a continuación. Y se oye muy claramente el primer tema de los peregrinos, el del principio. Y nos dice Wagner que al hacerse de noche aparecen mágicas visiones. Una rosada neblina monta en remolinos. y va a llegar la parte más animada, la parte donde él se asoma al Venusberg y empieza a ver lo que está pasando. El primer tema que vamos a escuchar es precisamente el tema de la bacanal, este que era más animado, más, uh-huh, más movido.
La juerga.
En cuanto se haga de noche.
La fiesta.
Sí.
Los dos temas, sí. Primero el de la bacanal y enseguida el del Venusberg. Se han abierto ante, ante los ojos de Tannhäuser todos los elementos que lo forman. Este es de nuevo el tema de la bacanal. Estas son las sirenas.
Las sirenas.
Era Tannhäuser. Bueno, aquí Wagner nos habla de movimientos desordenados, de una danza lasciva, es lo que hemos estado escuchando antes.
Ha traído la danza lasciva.
La bacanal, ¿qué va a ser?
Vamos, me lo estoy imaginando yo para la época
que
de la danza lastiva.
Los ojos como platos, Tannhäuser cuando vio aquello.
Claro, él obviamente se acerca, y es la parte que estábamos escuchando, cuando dice, se aproxima una grácil figura masculina, llega Tannhäuser cantando sus cantos, dice, salvajes vítores le dan la respuesta, el rocío le envuelve, perfumes encantadores le empapan y le embriagan los sentidos. Seguimos escuchando los temas de la bacanal, del Venusberg, las sirenas. Estas son las sirenas, hasta que por fin aparece Venus.
La jefa.
Sí. Mira la que insinuante.
Mientras canta Venus, por debajo seguimos escuchando los temas de la bacanal, siguen apareciendo las sirenas. Aquí Wagner nos dice que a Tannhäuser se le inflaman el corazón y los sentidos, y una fuerza irresistible le empuja hasta llegar delante de la diosa.
El amor.
Y se abre ante sí el Venusberg, mostrando todas sus maravillas. Pues esto es, aquí está ya en plena
sí,
fiesta.
Se ha hecho ya el boquete, ha entrado directo.
Las puertas del Venusberg.
Cuando él decide que se quiere quedar. Luego, precisamente, la ópera va de toda la parte que hay después, cuando él decide que sigue muy bonito al principio, pero que luego se aburre. Pero bueno, eso viene después. con el resto de la ópera. Esto ha sido la obertura para dar una pequeña pincelada de lo que sería Tannhäuser.
Claro, oye, y todas estas explicaciones están implícitas en las músicas, en los leitmotivs, pero el público, claro, no los percibe tan explícitamente.
Bueno, digamos que es una forma de dar pistas. Cuando tú escuchas a Tannhäuser y ves en escena al personaje, escuchas una melodía a la vez. Entonces, cada vez que escuchas esa melodía, incluso aunque no esté en escena, a ti te va a recordar y te va a sonar, te va a parecer que estás viendo a Tannhäuser.
Claro.
Puede ocurrir con una situación, con una escena importante, o sea, no tiene por qué ser asociado a un personaje, pero Wagner fue el maestro de los leitmotivs, él los utilizó muchísimo. Incluso con instrumentos determinados los asociaba a determinada situación o a determinado momento, y son como pistas, ¿no? No es necesario que tú lo conozcas de antemano, pero la música te va a ir dando pistas, incluso aunque tú no las percibas.
Música para aprender a disfrutarla, para entenderla, con la ayuda de Irene Echeverría y elviolin.com.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah! Y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Aquí no hay playa, de 4 a 5 en la sintonía de Onda Madrid, pero antes un pedacito por las mañanas en Hoy en Madrid. Carlos Honorato, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, no tanto como Pablo Otero, que está a punto de caerse ahí dormido, no sé.
Pablo,
no.
A ver, entonces le saludo bajito.
Sí.
Pablo, hola,
no
muy
despiertes,
buenas.
Que no, que no, saludo como queréis, está concentrado.
Hola, Pablo.
Estoy concentrado.
¿Por qué?
Por lo que tenemos que contar a partir del próximo minuto.
Madre
vale,
mía.
Que sobre todo en el programa de esta tarde que viene, no puedo decir nada.
No, no. Pues cuéntame algo, ¿no?
Uf, es que luego Carlos se pone serio, ¿eh?
Bueno, pues sigue concentrado ahí.
Mejor que
a la luz roja.
Mejor que no me ponga serio porque luego puede haber represalias. Y hay un día festivo en esta semana, a ver qué pasa.
El de la Virgen de Agosto.
A currar como locos. Bueno, bueno, pues nada, que lo primero.
¿El qué? Cuéntame, dime.
Vamos a leer la cartilla aquí a...
¿A quién?
Al señor este, al señor Rotero.
Mira, 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 mira cómo empieza aquí.
Sí, así estabas tú concentrado.
Viene crecidito, saldrá trasquilado.
Vamos a ver, hay un municipio en la Comunidad de Madrid al que algunos conocen como Talamanca...
¿Del Jarama, no? Ah, lo digo mal yo.
Lo de él nada.
Yo
¿eh?
No, yo, espérate, yo no abro la boca que al final me reparta mi
sí, no, aquí siempre cae.
No,
algo.
No, no, de él nada, ¿eh?
Quito
he, llamado, he llamado al ayuntamiento y me han dicho textualmente, ¿eh? Oficialmente el pueblo se llama Talamanca de Jarama. Y me lo han dicho desde el ayuntamiento.
Muy bien.
Así que el que quiera decir del Jarama, que lo diga. Pero en el pueblo dicen que es de Jarama.
No, 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 no. Yo voy a decirlo bien. Porque quiero que me nombren
hombre,
hijo predilecto.
Eso, y pregonero de las fiestas.
Y pregonero de las fiestas del verano que
quieres dar
viene.
Un pesebrazo, pero vamos, por todo lo alto. Pues bueno, lo que sí es verdad es lo que nos comentó ayer Pablo. Que el río no está ya. Que no está... No pasa
por... Ya no pasa por
ya no pasa.
No, 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 no. Eso es verdad. Eso es verdad. Lo que aparece por allí es un riachuelo, vamos.
Un cauce.
Pero que no... No está ya el
Jarama. Nada, no,
no, no está. Pero bueno, Talamanca de Jarama, bien. Bueno, ahora ya viene lo que pasó en una fuente de Talamanca.
¿Qué pasó?
Pues bueno, que te lo cuente él.
¿Qué pasó, Pablo?
¡Milagro, milagro!
¡Miraculo, miraculo!
Sí, 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 un milagro.
¿Un milagro?
Un milagro.
Pero un milagro porque brotó agua, porque no brotaba, porque...
Porque una persona se lavó la cara y recuperó la vista.
¡Toma!
¡Milagro!
¡Toma, toma! Era un pastorcillo.
Sí, sí.
Un pastorcillo.
Es la Fuente de la Brojal. ¿Juan Gómez era?
Juanito. Juan Gómez, Juanito.
El pastorcillo Juanito.
Sí, sí, Juan Gómez.
Juan. Natural del Molar.
Ah, mira.
Pasaba por allí y el hombre, pues, también, vamos a ver, esto pensándolo luego yo en casa, ¿qué hace un pastor ciego por estos montes de Dios?
Pues se perdió. Se perdió porque iba detrás de las ovejas.
Bueno, porque él tenía su perro guía.
Llegó allí.
Yo pienso que iba ciego de ira porque se le habían espantado las ovejas del rebaño.
Vamos a ver, estamos hablando del 25 de marzo del siglo... está en torno al siglo XIV,
vale,
lo que estamos hablando. O sea, claro, que hace...
1300, por ahí.
Estamos hablando de muchos, muchos, muchos años. Uh-huh. Bueno, estaba allí el pastorcillo del Molar, que
sí,
llegó...
Apareció en Talamanca, en la fuente.
A la Fuente del Abrojal. Y bueno, pues se lavó la cara, uh-huh, y recuperó la vista.
Uh-huh. Esto, milagro.
Esto es milagro, ¿no?
Yo no sé, creo que iría a refrescarse y mira tú por dónde, pues... La, sí, 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 algún sí tipo.
Pero
de...
bueno, allí se levantó una
dolencia.
Ermita. Se levantó
aunque
una
tiene
ermita,
su ermita,
hombre,
y todo.
Y la Virgen, por supuesto. Ah. Bueno, todo esto lo cuenta mejor que nadie. ¿Quién lo va a contar? Felipe.
La leyenda cuenta que hay una fuente allí donde aquel que tiene algún problema con la vista va, se moja los ojos, se hace un buen lavado de cara y al final consigue recuperar, no sé si del todo, pero por lo menos, es decir, digamos que la leyenda dice que se puede hacer competencia a estos centros que hay de láser, de curación de la miopía por láser.
O sea, tú te echas ahí el agua en los ojos y mejora la vista.
Esto le ocurrió a Juan Gómez, un pastor allá por el siglo XVII y XVIII,
¿no?
Fue a la Fuente de la Brojal.
A ver si tendría legañas. No sé, a ver, quiero decir, podía tener legañas el hombre y se echó ahí y le vino fenomenal porque se le abrieron los ojos.
Pues él recuperó la vista. Además, fíjate, recuperó la vista, vio a la Virgen en el fondo del pilón.
Uy.
Y desde entonces la Virgen de Talamanca es la Virgen de la Fuente Sana.
Sonido directo
del coro.
Ahí está. Están en la iglesia cantando a la Virgen de Fuente Santa.
Bueno, más o menos, era más o menos, era una aproximación.
Vale.
Bueno, un saludo a la gente de Talamanca de Jarama.
Muy bien, muy bien. Oye, que, en fin, que esto, la gente cree en ello, pues fenomenal.
No, está bien, ¿no?
Fenomenal.
Vamos a ver.
Ahora, ¿te quieres curar la miopía? Mejor que te hagan la operación esta del láser. Ya, las cosas como son, ¿eh?
Yo lo he probado todo. La encina de Ambite, los ataos de San Blas en el Molar. Me he lavado la cara en la Fuente de la Brojal.
Sí.
Bueno, en una fuente de Talamanca.
Que no sé si era,
Talamanca
será
eso, ¿no? Y aquí sigo.
Así, o sea, te has quedado.
Y no he conseguido quitarme ni el dolor de cabeza, ni la garganta, ni la miopía.
Pero luego tiene una cosa muy buena, que tú le das un papel para leer y se quita las gafas y lo lee. ¿Eh?
Hombre, que
¡milagro!
Tengo edad,
¡miráculo!
Tengo una edad que ya de cerca...
¡Miráculo!
Sí, es incómodo.
Sí. Bueno. Pues nada, esto lo contamos ayer. Y todos los lunes contamos alguna de estas cosas que pasan en
me
alguno...
gusta a mí estas anécdotillas de la Comunidad de Madrid.
Está muy bien. Ayer, por ejemplo, oímos a Miguel Ángel Furones. Tú dices, Furones, no me viene nada por él.
No,
bueno,
no.
Si te digo que es una de las personas más conocidas a nivel mundial del sector de la publicidad, ya te quedas con los ojos a cuadro.
Pues ya sí, pues, ya nada.
Pues bueno, entre otras cosas, fue el director creativo mundial de la multinacional Leo Burnett. O sea,
ajá,
que poquita bromas con Miguel Ángel. Además que fue responsable de campañas como la de Marlboro y otras más. Bien, pues ahora resulta que ha escrito una novela.
Ahí va, mira.
Un señor acostumbrado a juntar dos frases y tener todo el trabajo hecho, a de repente llenar hojas y hojas de un libro, tiene su mérito. La novela se llama El escritor de anuncios y el protagonista, Javier, está un poco loco con las palabras. Cuando tú ya empiezas a pensar que las palabras tienen poderes, ojito, sobre todo con determinadas letras que si las utilizas dan mala suerte y cosas... Bueno, escucha, a ver.
No te fíes de las palabras con T y con R. Son atribuladas, tristes, retraídas, atroces. Dentro llevan la traición, la treta, la traba, el truco, la trampa. Trapichean, te trabucan, te trastornan. No te fíes de las palabras con T y con R. Tratarán de destruir tu vida o cambiarte para siempre.
No, yo lo que quería contar en la la novela y forma parte de la historia, es que un personaje, un escritor de anuncios obsesionado con las palabras, acaba reduciéndolas a un nivel tan mínimo que llega a perderse en su última esencia, ¿no? En la célula de la palabra, que es a juntar la T y la R, o en otro caso cuando dice que le encantan las palabras con ñ o cosas por el estilo, ¿no? Que las palabras con V vuelan y el ave lleva V y el avión lleva V, o sea, pero es casi una locura, ¿no?
De todas formas, estáis un poco locos los de la publicidad.
Forma parte del oficio, sí, hay que estarlo.
O sea, gente normal no hay en la profesión, ¿no?
No, pero eso es lo que me gusta.
Ah, ya.
Oye, yo me ha venido a la mente, o no sé si me ha aparecido aquí.
Trabajo.
TR truculento.
Truculento también.
Todo
sí.
Esto que nos cuentan.
No, los de la radio tampoco muy bien no estamos. Esto no, ya lo digo.
Se nos cortan los cables.
Sí, bueno, por eso digo. Pero para hacer es que este tipo de trabajo necesita gente con una mentalidad así abierta, ¿eh? Deja de echarte agua a la cara, Pablo.
Que no,
hombre.
Que no. Tú déjame que yo estoy aquí.
¿Cuántos dedos de aquí?
Dos o tres, no sé. ¿Qué más da?
Bueno, nos contó Miguel Ángel una anécdota que tuvo lugar en Argentina, sí, en la cual le llevaron a él por ser una persona bastante seria, un publicista muy serio, y acabaron robándole un taxi a un argentino, que esto ya tiene su mérito, y bueno, acabaron bastante mal. Detenidos por la policía. Bueno, en fin, estas cosas que...
Perjudicados.
Sí. Estas aventuritas que pasan de vez en cuando. Está bien, ¿eh? La novela, el escritor de anuncios. Hay que...
Bueno, le voy a echar un vistazo. Sí.
Veraniegas que te recomendamos. ¿Qué decirte del programa de ayer? Bueno, pues que Pablo López rompió ya la racha. Ya está bien.
¡Ya era muchas! ¿Qué te creía, Pablo,
Qué pena.
Llegaba el tío sobrado de sus días libres. ¡Pim, pam! Esto está plano, ahora cierto. Pues nada.
El abuso tuvieron que ensanchar el arco de seguridad porque él ya no entraba ahí de lo grande que estaba.
Estaba hinchado.
Levantaba las plaquetas del parquet.
Sí. Pero ayer, aparte de meter la pata en su pronóstico, que en fin, como es muy aburrido, no lo vamos a sacar. Vamos a sacar lo que verdaderamente a mí me llamó la atención. Y es que han estado, que yo no lo sabía. ¿Tú este fin de semana pasado has estado pensando en algo? ¿Algo que te preocupase demasiado?
No, la verdad que no, estoy tranquilo.
No, muy tranquilo. Pablo, ¿tú has pensado en algo que te...? Nada, ¿no?
Cambio de aceite del coche. Va, pero...
Sí, ¿no? Pues en la bolsa, han estado preocupadísimos.
¿Por qué?
Porque están ya rumoreando que va a haber un nuevo rescate a Grecia.
Ahí va.
Sí, y están muy preocupados, pero preocupadísimos, ¿eh? Una cosa, que no han dormido en todo el fin de semana, no han dormido pensando en un nuevo rescate a Grecia.
Pues vaya.
Sí.
El Banco Central Alemán ha intentado liarla este fin de semana diciendo que después de las elecciones alemanas, ya sabemos, ¿sí?, a finales de septiembre, pues que Grecia iba a necesitar un nuevo rescate.
¿Otro?
Otro.
Pero oye, esto ya del rescate es como los de los vigilantes de la playa, ¿no? Que ya ves a la chica rubita ahí con muy buena delantera y te quieres ahogar siempre.
Yo, la rubia que gobierna en Alemania...
No te gustaría que...
Yo no me ahogo, ¿eh? O sea, bueno, que me dejen ahogarme y que no entre a rescatarme.
Pues mira, yo es que, no sé, también diría, ¡sálvalo primero a él!
¿Cuál es la regla capital de todo socorrista? La prioridad número uno por encima de todas.
Vigilar el agua.
Los vigilantes de la playa.
Mira cómo corre.
Sí,
Ángela.
Sí. A mí no me salves. No. Oye, en su juventud estuve de muy buen ver, ¿eh? Que
hombre,
sacaron unas fotos de ella cuando era camarera.
Sí, claro.
Y...
¿Ah, sí?
¿La Merkel?
Sí, te gustó.
Muy
teutona,
bien.
Claro.
Sí. De entre 1 y 10, un 7. Bien.
¿7?
Sí, no, bien. Tú, notable.
No sé.
Notable alto. Lo vigilante de la playa, qué gran serie. Con Hasselhoff, ¿eh? Este no, que
y
no
con
nos
Pamela
salvara.
Anderson.
Pamela.
Claro.
Sí, que no necesitaba el flotador este naranja.
No, ya nada, ya se
lanzaba. ¡Hala!
¡Epa! ¡Ahí va!
Bueno, estamos hablando de la bolsa, chicos, centrados.
Bueno, vale, los rescates, que los rescates, recordaban un poco a eso, ¿no?
Bollante.
Bollante.
Trágico.
Bueno, es verdad.
Que tenemos programa
estaba
esta
tarde. Yo, sí, ¿a qué hora?
A las 4.
A las 4, sí. De 4 a 5.
De
¿no?
4 a 5 estamos, sí.
Bueno, pues da recuerdos por ahí, ¿eh? A la gente del chiringuito.
Ángel, ahora.
Mañana os espero por aquí.
Venga.
Hasta luego.
Venga,
adiós.
Y nosotros vamos recogiendo porque os vamos a decir adiós y como siempre lo hacemos dando la vuelta a una canción. Hoy un tema que, bueno, es un clásico. El Die a Thin and Sexy, canción que compuso Rod Stewart y que publicó en su disco Blondie's Have More Fun. Sonó por primera vez en 1978 y se convirtió rápidamente en todo un número uno. Nosotros nos quedamos hoy en Madrid con la versión que hicieron IML, que sí, suena. Una versión diferente para deciros que mañana volvemos, que mañana más Hoy en Madrid. Y lo que os pedimos a esta hora es que disfrutéis de lo que queda de martes porque el mejor momento del día está aún por llegar.
Son las 2 de la tarde.